Hola, soy Nori, educadora sexual de la Fundación Mi Cuerpo, Mi Cop, la cual ofrece educación sexual integral a adolescentes en Colombia y en México. Y estoy muy feliz de darles la bienvenida una vez más a nuestro podcast Mi Cuerpo Consentido. Y en esta ocasión está mi compañera Shannon en el otro micrófono acompañándome. Hola Shannon, bienvenida.
Hola, gracias. Me presento, soy psicóloga y también educadora sexual y hoy les tenemos un tema bastante interesante hoy.
Sí, y el tema de hoy es sobre la pornografía. Y a mí me parece que es un tema muy importante que tenemos que hablar en todos los contextos de la vida, a todas las edades. Pero sobre todo tenemos que hablar con las personas más jóvenes, ¿no? Porque no podemos negar que la pornografía educa a las niñas, a los niños, a las adolescencias, educa sexualmente, ¿no? A estas personas. Y en general a todas las personas, pero es sobre todo muy frecuente en la adolescencia, ¿no? Es una realidad que muchas veces cuando quieren algún tipo de información sobre relaciones sexuales terminan viendo pornografía, y esto es un grave problema, ¿no es cierto, Shannon?
Sí, realmente con pues, la llegada de la tecnología y todo, ¿no? Que todo el mundo dice, tecnología es mala, pero pues en este caso pues sí ha tenido efectos negativos en ese sentido de que pues ya con pues que a más temprana edad los niños y las niñas tengan celulares o tableta, pues este acceso a internet que muchas veces no tiene como esa supervisión necesaria, pues están más expuestos a edades más tempranas a ver pornografía, inclusive a veces por pues accidente, ¿no? Colocan algo en una búsqueda de Google, algo inocente, pero sale, pues hay muchas cosas que se pueden como anclar al sexo, ¿no? Entonces a veces inclusive es como ya sea por una búsqueda como ¿qué es el sexo?, ¿no? Que tienen como esa curiosidad temprana edad. Pero a veces inclusive por cosas inocentes que ponen que sale material pues no apropiado para ellos. Entonces realmente estamos viendo que están empezando a ver pornografía desde los 8 años.
Sí.
Y eso es increíblemente jóvenes, muy chiquitos.
Claro, es preocupante.
Y es algo que, claro, y es algo que no pasaba antes, ¿no? Precisamente porque no había tanto acceso, pero hoy con más acceso, pues hay más riesgo pues, de esto, de que a más temprana edad estén viendo pornografía. Y realmente hay muchos estudios que están saliendo sobre los efectos que tiene la pornografía en niños, niñas y adolescentes. Porque si lo pensamos a esas edades, somos pues, todo ser humano, es como una esponjita. Entonces cualquier cosa que ve está aprendiendo de eso. Y aunque digamos muchas veces como que no, los niños y las niñas, no, pues son muy chiquitos, no entienden, no saben de qué están hablando, no, están absorbiendo absolutamente todo. Entonces, claro, si vemos personitas así chiquitas de 8, 11 años viendo pornografía, están absorbiendo y están aprendiendo de eso. Uh-huh. Y pues, es algo que puede ser muy peligroso y realmente si pensamos, el cerebro no termina de desarrollarse por ahí hasta los 25 años de edad.
Sí.
A veces pensamos... Pues que a veces pensamos que termina como en la adolescencia. A veces pensamos, no, pues a los 18 es como que cuando ya. Pero realmente es un proceso un poco más largo y durante todo ese proceso el cerebro está absorbiendo y aprendiendo de forma como más efectiva que después de los 25 años.
Bueno, y algo que cuando mencionas como a los adolescentes, las adolescentes, me hace pensar en que en esto de que dices que aprenden y están aprendiendo y creo que se normaliza todo y se cree que todo lo que se ve en la pornografía es real, ¿no? O sea, como que bueno, los cuerpos, las posiciones, incluso el placer, se cree que así es en la vida real, ¿no? Y hay algo que yo siempre menciono en los talleres cuando hablamos de estos temas, es que entiendan que la pornografía es como una, como cualquier película, como cualquier producción cinematográfica, ¿no?
Sí.
O sea, todo es ficción, desde los cuerpos, las posiciones, las reacciones, o sea, como, como los gemidos, los gestos que hacen las personas, todo es exagerado, todo es actuado, ¿no? Yo les digo, a ver, son actores, obviamente tienen que preparar sus cuerpos para esto, que la exageración de fluidos, de eyaculaciones, o sea, son efectos especiales, ¿no? Y hay que entender, o sea, quiero que siempre les quede muy claro esto a todas las personas en general, porque también es una realidad que este tipo de producciones cinematográficas, como muchas otras que no tienen nada que ver con la pornografía, también cualquier otra película, no sé, de Hollywood, de superhéroes, lo que sea, pues también afecta la autoestima de las personas, ¿no? Sobre todo, no voy a negar que a los hombres también les afecte en cómo miran su cuerpo, pero sobre todo a las mujeres, ¿no? Porque nos están diciendo todo el tiempo, así debe ser una mujer para que alguien, para tener deseo, ¿no? O sea, para que alguien vea su cuerpo y la dice, necesitas ser así, tener tus pechos, tu cadera, tu cintura de esta manera, el color de tu piel. Y que es una locura porque, o sea, también yo les digo, hay cirugías estéticas de la vulva, ¿no? O sea, ¿qué grado hemos llegado que no solo es de cara, de pechos, de cintura, también de la vulva hay cirugías estéticas? Y bueno, tampoco podemos negar que también afecta muchísimo el desarrollo de los chicos, ¿no? En el sentido de que, como que esta idea de, bueno, el tamaño del pene, la virilidad, la fuerza, las ganas, de que los hombres siempre tienen ganas. Y obviamente es la pornografía también nos muestra que el placer masculino es más importante que el femenino. Y muchas veces, y bueno, la mayoría de las cosas que se ven en la pornografía es relaciones sexuales heterosexuales, ¿no? Y las relaciones homosexuales que se ven en la pornografía, pues otra vez priorizan el placer del hombre, ¿no? El placer masculino.
Sí, inclusive hay pornografía que es pues entre dos mujeres, pero realmente inclusive cuando se crea, no está creado pensando en mujeres homosexuales, está pensado en hombres hetero, ¿no? Uh-huh. Y es otra forma en la que siempre es priorizando ese placer masculino. Entonces, cuando eso ocurre, también, pues como hay niños, niñas y adolescentes viendo esto, pues piensan que así es, ¿no? Que se prioriza, pues, el orgasmo masculino, que si la mujer llega o no, no importa, no es relevante. También la forma, lo que se hace, es para el placer solo del hombre, ¿no? Y no se va a mostrar realmente, pues a las mujeres de pronto les gusta esto, o de pronto les gusta un poco más la comunicación, ¿no? Que se hable un poco de, oye, ¿te gusta? ¿No te gusta? Sí, sí me gusta, no, hagamos otra cosa, ¿no? Ese tipo de conversación no se tiene en la pornografía, como es un guión, ellos hacen lo que dice el guión y ya, y ellos ya tienen como todo como establecido de antemano. Entonces, pues obviamente no, pues para ellos quieren ser como lo más efectivos posible, entonces no están mostrando obviamente como la realidad y cómo realmente debería ser una relación sexual, que es pues teniendo esa comunicación y pues priorizando el placer de todas las personas involucradas.
Claro, y supongo que también tiene que ver con la demanda, ¿no? Uh-huh. ¿Quién consume la pornografía?
Sí, ¿quién consume más? Pues los hombres hetero. Uh-huh. En promedio son los que más consumen. Pero el problema también con esto es cuando está hecho tan como para hombres hetero, algo que vemos también dentro de esa población puede ser como esa tendencia a la violencia, ¿no? Y es algo que podemos ver reflejado en la pornografía.
Sí, es increíble todas las escenas que muestra la pornografía, la mayoría son muy violentas, ¿no? O sea, posiciones bien acrobáticas, que o sea, no, para empezar, ni siquiera muestra como que es importante el consentimiento, como tú decías, la comunicación, no sé qué, o sea, situaciones como incluso humillantes, ¿no? De escupir, sí, jalar el cabello, eyacular en la cara. Y yo siempre les digo, ok, hay personas a las que les gustan ciertas prácticas en las relaciones sexuales, pero no a todo el mundo le gustan, ¿no? Y no podemos asumir que a la persona con la que estamos le va a gustar que le jalen el cabello, que la ahorquen, ¿no? Y por eso es muy importante la comunicación. Sin embargo, justo en la pornografía se normaliza tanto, ¿no? Y entonces las personas ven pornografía y creen que así son siempre las relaciones sexuales. Y a mí lo que me parece bien preocupante de estas escenas es justo eso, que es como muy humillante hacia las mujeres, ¿no? Lo que se hace dentro de las relaciones sexuales en la pornografía es humillar el cuerpo de la mujer, ¿no?
Claro, y también algo que pasa pues con estos videos es que también inclusive se puede mostrar escenas de violación o de acoso sexual, que pues está actuado, pero claro, son personas, pues chicos, chicas, adolescentes que están viendo estas escenas, inclusive adultos jóvenes, ¿no? Y adultos que están viendo esas escenas y están diciendo, oh, eso está bien, ¿no? Y están obteniendo placer de ese tipo de escenas, ¿no? Y es algo que realmente, pues como que la pornografía en sí como que ha escalado como esa violencia precisamente por eso que tú dices, que se normaliza. Y se va normalizando y normalizando y normalizando. Y cada vez más, como pues una persona que tiene una adicción, como alguna sustancia, ¿no? Cada vez más es necesario subir la violencia, que sea más violento, más extremo, para poder sentir ese mismo placer que se sintió antes.
Qué interesante, ¿no? Eso.
Y eso pues obviamente va a causar, sí, y pues obviamente va a causar efectos pues en las personas en cuanto como a esa empatía que sienten pues cuando ven a una mujer. Hay estudios que han encontrado que es más probable que un hombre sienta empatía cuando ve a un perro, un animalito sufriendo, que cuando ve a una mujer sufriendo, porque se ha normalizado, y no solo eso, sino que se ha vuelto un poco como un fetiche, ¿no? De decir, yo me siento bien cuando veo a una mujer pasándola mal o sufriendo,
sí,
¿no? Y pensamos de pronto como que no, la pornografía no tiene tanto alcance, pero claro que sí, porque todo el mundo aprende de las cosas que ve. Y pues si eso es lo que las personas están viendo cuando ven pornografía, están aprendiendo eso y esas conexiones se van haciendo en el cerebro y les va afectando, ¿no? Y realmente es algo que se ve en el día a día inclusive. Si vemos, hay muchas series que de televisión, normalito, ¿no? De televisión, series de comedia que hacen muchos chistes sobre el acoso sexual. Estuve viendo con mi mamá el otro día la serie de Two Broke Girls, y esas dos chicas no pueden ir a ningún lugar sin que alguien las acose o alguien les haga algún tipo de comentario sobre su cuerpo. Y uno dice como que, oye, eso no es chistoso, eso es acoso, la están acosando, ellas no pidieron que le hicieran ese tipo de comentarios sobre el cuerpo. ¿Y qué pasa? Pues se les suena, ponen como ese efecto de gente riéndose. O, por ejemplo, en el Big Bang Theory, había un episodio donde Raj y Howard estoquean básicamente a una, como que buscan por GPS y no sé qué, usan como su inteligencia para encontrar una casa donde se están quedando unas modelos para poder llegar allá, hacerse pasar como personas entregando pizza y entrar a la casa.
¡Qué fuerte!
Y todo el show, sí, todo el show lo hace como algo chistoso. Y ellos son protagonistas, ellos son como los héroes de esta serie, son los protagonistas, son personajes principales.
Que de por sí son súper acosadores.
Sí. ¿No?
Su personaje.
Sí, son muy acosadores, pero ¿qué pasa? Cuando uno ve la serie se les pone el efecto de risas y uno dice, ah, eso está bien. Acosar está bien, es chistoso, está bien, todo bien, ¿no? Y es algo que puede ser en parte, pues, que las personas que están creando esas series son personas que crecieron viendo, ¿qué? Pues, pornografía.
Sí.
¿No? Entonces, a veces decimos, eso no afecta realmente, pero sí, si prestamos atención, realmente sí. Sí es algo que afecta, especialmente en ese tema como de ver el acoso sexual como algo normal.
Sí, ¿no? Y justo toda esta producción de entretenimiento, no solo la pornografía, sino como mencionas, las series de televisión, los programas de comedia, incluso ahora que está tan de moda el stand-up, siempre todo este tipo de contenido orilla más a las personas a no tener en cuenta el consentimiento, ¿no? A que refuerza esta idea de si una mujer te dice que no, en realidad te quiere decir que sí, y solo insiste más porque le da pena o quiere hacérsela interesante. Y es algo que también creo que en los talleres batallamos muchísimo, desgraciadamente, con los chicos de, a ver, yo a veces les digo como, si alguien dice tal vez, está más cerca del sí o del no, y obviamente todos los chicos dicen del sí, y las chicas dicen del no, y es como, ¿qué nos están enseñando, no? Justo a si dice que no, o dice tal vez, entonces presiona hasta que diga que sí, ¿no? Y eso está en todos lados, en solamente un beso, en acoso callejero, y en las relaciones sexuales, ¿no?
Claro, es algo que se va también normalizado, ese tema de que, pues si yo no quiero, pues, ay, pues pobrecito mi pareja, y pues bueno, si él me presiona, pues yo le digo que sí, y está bien. Y claro, también este tema como del consentimiento, pues que no se ve en como la escena final grabada de la pornografía, es algo que realmente estamos viendo que tampoco se tiene en cuenta durante la grabación, ¿sí? Han habido muchos actores y actrices de pornografía que están hablando sobre diferentes tipos de abuso que han tenido durante las grabaciones. O sea que, pues, sorpresa, no es como una industria muy ética tampoco, ¿no? Entonces, que muchas veces no se respetan como tampoco los derechos de estas personas.
Claro.
Pero también hay situaciones de abuso, donde, por ejemplo, se les ofrece alcohol o drogas para que hagan escenas que normalmente no harían, que no quieren realmente hacer, pero se les presiona. También el tema de que quitarse el condón, donde se hace un acuerdo previo a que, bueno, durante toda la escena vamos a tener condón, sí, sí, y en algún momento se lo quita y no le avisa a la otra persona. Inclusive situaciones que le puede causar dolor, como por ejemplo no usar lubricante, ¿no? Actrices que han dicho, actores y actrices que han dicho como que era una escena que, o sea, tú ves en mi cara dolor y eso no fue actuado, que realmente era una situación que me estaba causando dolor, y que le dicen a la otra persona como que, oye, me está doliendo, necesito algo, y se les ignora.
Claro, ¿no? Eso es verdad.
Y han habido otros actores y actrices que también se les han acosado de abuso sexual a su pareja, como de actuación, ¿no? Y creo que también hay un caso muy popular, pues no muy famoso, muy famoso, que es de esta persona, Mia Khalifa, que todo el mundo la conoce, ¿no? Es una persona bastante famosa dentro de la industria de la pornografía.
Sí.
Pero ella ahora está contando cómo fue realmente esa historia. Que ella, pues cuando tenía 21 años, estaba creo que en la universidad, y alguien se le acercó a ella y le dijo como que, ay, eres una persona súper bonita, tienes un cuerpo muy bonito, podrías hacer modelaje. Y le pasó la tarjeta, le dijo, ven, veámonos ese día para que puedas hacer modelaje. Y ella como que, bueno, le interesó. Fue, y ella dijo que fue un lugar muy bonito, muy estético, muy bien cuidado, todo. Pero claro, ahí le dijeron pues que realmente no era modelaje, sino que era pornografía. Y pues en ese momento ella dice que estaba en un momento complicado de su vida. Pues tenía apenas 21 años. Y que realmente ella dijo, bueno, ¿sabes qué? Lo voy a hacer. Porque quería tener como un momento pequeño como de rebeldía.
Claro.
Para ella era como que, uy, algo que fuera como un secreto. Ella no esperaba volverse viral. Entonces ella realmente solo hizo por ahí 12 videos en 13 meses y ganó por ahí $12,000. Y es... ¿En 13 meses? Sí, apenas estuvo 3 meses grabando videos pues, en la industria, pero se salió porque empezaron a... Pues que fue también otro video famoso de ella donde se muestra con un hijab.
Wow.
Que ella realmente no quería grabar esa escena, ella se sentía incómoda, pero claro, es difícil cuando hay estas personas mayores, ¿no? Supuestamente profesionales, diciéndote que hagas algo, sientes esa presión. Pues recordemos que ella tenía 21 años, ¿no? O sea, era muy jovencita para como tener esa voz de decir como que, mira, no, yo no quiero hacer esto, sino como que no, pues es un trabajo, me toca hacerlo porque ya firmé un contrato, ¿no? Pero después de grabar...
No, y luego el miedo de si no cumples el contrato, la demandota que te meten de millones
claro,
de dólares, ¿no?
Sí, porque ella ganó $12,000, pues, haciendo todo eso, que fue como $1,000 por video. Y ya, pero no me imagino, claro, si la demandan, la van a demandar diciendo que, uy, que, pues, lo que costó pagarla a toda la gente que, pues, está en ese proceso de grabación, ¿no? Entonces, claro, hubiera sido mucho más y... quedarían en deuda, en la cárcel, ¿no?
Porque justo ahora que dices toda esa gente, estaba viendo hace mucho tiempo una entrevista que de una chica también, actriz porno, que decía, es que, o sea, los sets de grabación son 15, 20 personas viéndote, ¿no? O sea, además de toda la violencia que hay hacia las personas, la presión, como dices, el uso de sustancias como alcohol, drogas, el miedo, la intimidación, el hecho de que justo están pasando como un momento muy doloroso, que están cansadas, o sea, hay muchísimas personas observándote, que el camarógrafo, que no sé qué, que el...
Sí.
No sé, mucha gente. Y dicen, es muy feo. También, ahorita que mencionabas eso del dolor, me acordé que también vi otra entrevista que decía de había una persona como que se desmayó del dolor en pleno acto sexual y continuaron grabando. Entonces, es muy fuerte y también debemos ser muy conscientes de qué es lo que están viendo. O sea, no solo la violencia y lo que nos enseña para nuestra propia vida, sino las personas, la vida de las personas que están en esas imágenes, ¿no? Que es muy fuerte, porque también hace un tiempo salió como toda una ola de, no, pero esta es pornografía grabada por mujeres, feminista, y que...
Sí.
Y que ya somos más conscientes y hay consentimiento y bla, como más amigable, ¿no? Y...
Sí.
Claro, mucha gente dijo que, ah, bueno, pues chévere, ¿no? Pero también ha empezado a salir muchísimas cosas de esas empresas... de pues ni siquiera son tan conscientes, o sea, tampoco es que sean, que, o sea, que vean por los derechos de los actores, o sea, que no haya violaciones en ese entorno, ¿no? Entonces, a final de cuentas, como la lección es como todo es muy feo en la pornografía.
Sí.
Al menos para mí, ¿no?
O sí, sea, que realmente no es una industria
hay
ética.
Hay muchísimas cosas que apestan.
Claro.
Exacto.
Sí, es como...
Y creo que...
No, pues que es,
dale.
Me recordó a una compañía de gaseosa que cambió el color de su botella a transparente, diciendo que era mejor para el medio ambiente, cuando en realidad era para que nos fuera obvio que esa es la marca de gaseosa cuando muestran imágenes como de contaminación.
Ok, qué interesante.
Sí.
Sí, todo así, todo, siempre, ¿no? En la industria en general es así, como solo maquillar sí. Las cosas para que no parezcan tan malas y la gente no se sienta tan mal consumiéndolas.
Claro.
Pero bueno, este ha sido un episodio larguito en comparación a los demás, pero me parece que es muy importante hablar de todos estos temas y... que las personas que escuchen esto sean conscientes de que no podemos negar que la pornografía está ahí y es muy fácil encontrarla y es muy fácil acceder a ella y que a todo a su alrededor hay muchas problemáticas, ¿no? Y a mí sí me gustaría invitar a las personas que nos están escuchando, que tengan hijos, hijas, sobrinas, sobrinos, personas, niñas, niños, adolescentes a su alrededor, que no neguemos esto, ¿no? Que no tratemos estos temas como un tabú, sino que hablemos del tema, que les expliquemos qué es lo que se pueden encontrar en internet y por qué no está bien, ¿no? incluso ya no solo pornografía como tal. Hace poco una persona se acercó a mí a preguntarme como, oye, mi sobrina de 11 años ve anime y están saliendo escenas muy fuertes que creo que no está bien, que tienen como mucho contenido sexual. ¿Qué hago? Ya le dijimos que no puede ver eso. Y yo, pues es que no les pueden decir que no lo vean porque más lo van a ver, ¿no?
Sí.
Simplemente es hablar de qué es lo que está mal, qué, por qué te están enseñando eso y por qué no deberías de ver eso o por qué... Si lo vas a ver, pues no hay que... O sea, no sé, más reflexiones al respecto y no simplemente callarlo,
sí,
¿no?
Tener una conversación.
Exacto.
Realmente.
Sí, sí. Pues muchas gracias, Shannon. No sé si quieres agregar algo más.
No es eso, es que empecemos a tener una conversación sobre lo que estamos viendo. Y no solamente pornografía, sino todos los medios que estamos viendo. Si realmente, pues sí, como hacer sí más esa reflexión. Y como pregunta final que pueden responder por nuestras redes sociales, si quieren, si nos siguen. Si conociendo un poco qué es lo que está sucediendo detrás como de las escenas, si cambia un poco la percepción que tienen sobre la pornografía después de haber escuchado este podcast.
Vale, sí. Muchas gracias, Shannon. Sí, contesten, escríbanos ahí. En Instagram, en Facebook, que sí ha cambiado la percepción. Y bueno, muchas gracias, Shannon. Muchas gracias a las personas que nos escuchan. No se olviden que pueden seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como Mi Cuerpo MK. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok. Y pues obviamente no se olviden de activar las notificaciones aquí en esta plataforma para que no se pierdan ningún otro episodio. Recuerden que sale un nuevo episodio cada miércoles. Y muchas gracias. Nos escuchamos hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Chao.